a partir de ahora. En COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 15 de noviembre, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a ver qué tiempo hace este fin de semana. Pues después de lo que ha ocurrido esta semana, hoy viernes, nubes y claro en toda la provincia. Y como pueden notar, suben las temperaturas. Podemos llegar a máximas de 24 en la capital y en la zona de Belén, Málaga. Y el fin de semana, ¿qué previsión tenemos por delante? Pues lo cuenta en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
El tiempo se va a ir estabilizando todavía con algún resto de posible precipitación no muy significativa en zonas de sierra principalmente. Y en general no va a haber precipitaciones en gran parte de la provincia durante el fin de semana y las temperaturas por encima de lo normal para la época del año.
Y en cuanto al tráfico, desde la DGT nos informan que hay tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro sentido Cádiz y tráfico lento en la Cala de Mijas, donde hay 5 kilómetros de retenciones en sentido Málaga. Y desde el control de tráfico de la capital nos indican que también hay tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía y también tráfico lento en la salida de la avenida de Velázquez y mucho tráfico en el entorno del Martín Carpena debido a la celebración de la Copa Davis femenina. Bueno, pues vamos a empezar el programa entre compañeros y es que Javier Sanchidrián, periodista y alumno de la Universidad de Málaga, presenta la primera gala benéfica de Historia de Superación, organizada por, entre otros, su podcast La que te cuento. ¿Qué tal, Javier?
Hola, Rosa, ¿qué tal? Te miento, te digo la verdad.
dime la verdad.
Pues estoy en mi casa con 40 de fiebre ahora mismo, pero encantado de estar con vosotros.
No veas, nos ponemos malos siempre en los peores momentos, Javier. Pues bueno, primero de todo, mejórate, a ver si se te pasa rápido esto. Y también, bueno, queremos saber antes que nada cuándo es la gala, dónde es la gala, qué hora empieza.
Mira, la primera gala benéfica Historia de Superación va a ser el viernes 22 de noviembre en Belén, Málaga, en el Mercado de San Francisco. A las 6:30 aproximadamente abrirán las puertas y todo el show empezará a partir de las 7 de la tarde, porque hay muchas sorpresitas por ahí.
Seguro. Bueno, te voy a preguntar primero de todo cuál es el motivo y el fin de esta gala.
Esta gala está pensada para recaudar fondos para la Asociación Esperanza, que es una asociación sin ánimo de lucro que lucha contra todo tipo de tumor independientemente de donde esté localizado. Ese dinero lo dona a investigación, a tratamiento psicológico, a trámite burocrático que le haga falta a los pacientes con cáncer y a sus familiares.
¿Y de cuánto es el donativo?
5 euritos. Yo creo que es un precio asequible para todos los bolsillos, niños, mayores, padres, todos pueden venir por 5 euritos a la gala, pasar un buen ratito con nosotros y eso, lo que tú has dicho, es donativo y además para una buena causa y bonita.
Totalmente, vamos, además es que no es que aparte de que sea algo bueno, es que va la gente que vaya se va a entretener, porque hay personajes como Luis Molero, Encarni Navarro, Adrián Martín, que son algunos de los artistas que van a actuar en la gala. Además de ellos, ¿qué van a poder ver los asistentes?
Pues mira, te quiero puntualizar además a Adrián Martín, que es un nombre importante en el mundo de la música, porque él ha estado nominado a los Latin Grammy, ha hecho conciertos en el Festival Viña del Mar, que es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, o sea que tenemos nombre bastante importante. Además tenemos magia de la mano del mago Adrián Lima, que es un mago malagueño joven, pero que está consiguiendo mucha fama y que hace poquito además también ha hecho un evento benéfico a favor de Valencia. Y también nos va a acompañar la bailadora Cristina Gallardo. Nos van a venir dos doctores de la Universidad de Málaga a contarnos prevenciones y diferentes cosas, hacia dónde se da ese dinero de investigación de la asociación, porque claro, la gente dirá, ese dinero yo lo dono, pero hay mucha gente que no se fía. Pues te van a explicar qué hacen con ese dinero y muchísimas cosas. Además, Rosa, tenemos una... No veas si me enrollo, ¿eh?
Tú hablas sin problema. Además, que algo importante, que es importante que la gente lo escuche, si le animamos a que vayan. Cuenta.
Pues mira, tenemos una pantalla detrás que tú dirás, bueno, todo el mundo tiene una pantalla, pero es que esa pantalla va a tener muchísima importancia porque no todos los artistas están anunciados en el cartel.
Ah, bueno,
hay
sorpresa.
Muchísimas sorpresas, claro, y entonces para que no te lo cuente nadie, ven tú y verlo en directo.
Hombre, pues claro que sí, y la verdad es que suena todo de maravilla, tenemos magia, tenemos baile, tenemos música y aparte tenemos concienciación, ¿no? Supongo que bueno, suena bastante bien. ¿Cómo pueden hacer los oyentes que quieran ir para ir a la gala? ¿Cómo pueden comprar lo que es la entrada y todo?
Pues mira, como lo organizamos junto a la cofradía SO Muy Amor de aquí de Vélez Málaga, que siempre están con las puertas abiertas para cualquier causa social, pueden contactar a través de su perfil de Instagram, a través del perfil de Instagram de la que te cuento. Y si no, tú vienes a la Facultad de Comunicación, que yo estoy ahí esta semana entera, de lunes a viernes, y dices, ¿dónde está Javi Sánchez Drián? Y que te diga, pues mira, allí, porque nunca estoy en clase, siempre me vas a encontrar las maderas, ¿vale? Entonces te mandarán a las maderas y ahí te doy la entradita.
Y bueno, y si alguien no puede ir, no quiere comprar entrada, pero sí quiere donar, ¿hay alguna manera?
Sí, en el cartel, que como he dicho, están en los perfiles de la que te cuento y en el perfil de CEO Muy Amor, sale un número de IBAN y un número de Bizum por si alguien quiere donar a lo que se llama la fila cero. Y nada, también si nos lo quiere dar a nosotros en mano, también le damos un resguardo de que no han dado para la fila 6 y tienen ese recuerdo ahí para toda la vida y que han contribuido a una causa bonita. Además, ahora que se acercan las Navidades, ¿no? Que se estila ser benéfico en Navidades, aunque deberíamos ser todo el año.
Claro.
Pero venga, vamos al lío y vamos a pasarlo bien, a disfrutar y a celebrar la vida en el Mercado San Francisco.
Oye, pues Javier, muchísimas gracias. Está claro que, no, que nos veremos allí y bueno, encantada de poder hablar contigo. Mucha suerte, que vaya mucha gente y desde aquí pues animamos a que todo el que esté escuchando que vaya.
Muchas gracias. Yo te espero a ti y a todos tus compañeros, que os conozco, os pongo nombre y os pongo cara. Así que como no os vea, os vaya a enterar. Voy a llamar la semana que viene a COPE y voy a decir, no vinieron.
Pues muchísimas gracias. Nos veremos.
Gracias. Chao. A vosotros siempre.
Adiós, a ti.
Hasta luego.
Y bueno, tras la dana que ha afectado a Málaga este miércoles, hoy viernes volvemos a la normalidad y ya tenemos aquí sentada a nuestra redactora Gloria Pérez, que como cada semana nos trae las noticias de la UMA. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuenta esta semana? ¿Qué nos trae?
¿Qué tal, Rosa? Pues venga, ahí va la noticia de la semana. La protagonista de esta semana, por desgracia, ha vuelto a ser la dana que llegó a Málaga el pasado miércoles. Las clases habían sido suspendidas el martes en toda la provincia como medida preventiva y fue a través de un comunicado que se extendió dicha suspensión al jueves. Por suerte, hoy viernes se ha podido retomar la actividad en todas las facultades y los estudiantes hemos podido volver a las aulas. Más de 80 estudiantes de la UMA han competido por equipos durante 2 días por ser el mejor proyecto emprendedor de ciberseguridad. Se trata de la sexta edición del Flash Session Hackathon, un evento coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes, la Incubadora de Empresas de Málaga y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. El evento ha tenido lugar los días 7 y 8 de noviembre para el alumnado de la comunidad universitaria. Han sido 2 jornadas en las que los estudiantes han abordado distintas fases del proyecto emprendedor, ideación, planificación, marketing, branding, pitch, entre otros. Además, en cada fase se han formado equipos compuestos por 6 personas de distintos grados universitarios que han recibido formación y mentorización por parte de profesionales del centro. ¿Cómo nos gusta a los jóvenes un cafelito con una charla distendida? Ese precisamente ha sido el plan que han tenido este martes 100 alumnos preuniversitarios en la Facultad de Derecho. Esta vez, ha sido un café diferente. Han podido desayunar con investigadores de la UMA y charlar con ellos sobre su línea de trabajo científica. Café Conciencia es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de Andalucía. Se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. Estos desayunos científicos han profundizado en campos de investigación muy diferentes, desde la electrónica y la biología, la salud, la inteligencia artificial o la filología y la igualdad de género. Una quincena de malagueños de diversas edades y grados de dependencia ya son beneficiarios de la iniciativa pionera Vivir en Casa. Se trata de un proyecto desarrollado por la UMA cuyo objetivo es brindar a las personas dependientes lo que necesiten para brindarles una solución domotizada que les facilite su permanencia en las casas. A través de un robot asistente podrán vivir de forma independiente y segura en su hogar sin tener que recurrir precisamente a centros residenciales. Este robot va acompañado de una serie de sensores inteligentes, cámaras y asistentes de voz que, una vez instalados y conectados en el hogar, permiten a familiares y cuidadores seguir en remoto el estado de salud de las personas y poder reaccionar ante posibles emergencias como caídas o falta de movimiento. Se trata de un proyecto financiado con 2 millones de euros por los fondos europeos Next Generation. Y bueno, ya para acabar el boletín, hoy traigo un dato interesante de la semana. El pasado domingo 10 de noviembre embarcó en el puerto de Málaga un velero de estudiantes de Gotemburgo, que para los oyentes que no sepan ubicarlo es una ciudad al suroeste de Suecia. Se trata de 45 jóvenes entre 16 y 19 años procedentes de Suecia, Finlandia y Dinamarca, que paran una semana en la Costa del Sol para pasar sus vacaciones de fin de estudios. Y yo quiero decirles una cosa, si hay alguno que haya sintonizado COPE más Málaga ahora, os invitamos a que subáis al Alcazaba y que cuando bajéis toméis unos tejeringos con chocolate. ¡Feliz semana!
Ah, ¡qué rico! Pues sí, oye, muy bonita la iniciativa de lo de vivir en casa. Había Totalmente. Leído un poquito, pero no tenía ni idea de que era tan, tan guay. Es importante que la tecnología avanza, que pues los alumnos y los investigadores lo utilicemos para ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿no?
Totalmente.
Pues nada, Gloria, muchísimas gracias. Ya estamos todos súper informados, así que bueno, prepárate para la semana que viene.
Venga, gracias, Rosa.
Si es por esos libros, nunca aprendo a coger.
Y ahora, como cada semana, vamos a viajar a algún pueblo de Málaga y a conocer sus costumbres con Laura Flores y su sección Pueblo de Málaga. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué nos trae hoy?
Buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal estás? Espero que genial. Hoy te traigo uno de los pueblos malagueños que destaca por su belleza y por su encanto. Este pueblo ha entrado en la lista de los 100 pueblos más bonitos de España, perfecto para que te haga una escapada. Se sitúa en el oeste de Málaga y abarca desde Sierra Bermeja hasta el Mediterráneo. Además, fue el pueblo donde nació Blas Infante, conocido como el padre de la patria andaluza. ¿Sabes ya de quién hablo? Para los que no lo hayan adivinado, estoy hablando de Casares.
Todo viene de dentro.
Nunca paren de poner Fito Fitipaldi, por favor.
Y hasta el nombre tiene historia en este pueblo. Casares tiene una leyenda que habla de que el mismísimo Julio César fue quien fundó este pueblo de la Serranía de Ronda. Parece que te estoy tomando el pelo, pero espérate que te lo cuento. Casares ha sido siempre un lugar clave porque se encontraba en un cruce de caminos. Es por ello que desde la prehistoria siempre se ha encontrado poblado. Esta tradición cuenta que Julio César mandó a construir esta localidad como regalo porque fue el mismo pueblo donde se curó una enfermedad de la piel muy molesta que la atormentaba. Y eso pensaría Julio César, le regaló todo su amor en forma del pueblo de Casares, porque le dejaran bañarse en las aguas de los baños de Hedionda. Y él se quedó tan a gustito. Espero que os haya gustado esta leyenda, sin embargo ahora toco un poquito de historia y de monumentos, así que me convierto en vuestra guía turística y os enseño. Casares nace en un escarpado peñón y cuenta con su castillo, una fortaleza construida por los árabes en el siglo XIII, también con la iglesia de la Encarnación, con un campanario mudéjar y, por ejemplo, la pintoresca ermita de Veracruz. Además, también se encuentra un impresionante balneario que se remonta al Imperio Romano, que es gratis y cuenta con una historia de más de 2.000 años. ¿Habéis estado atentos a este repaso? Shakira por lo menos lo ha entendido. Casares tiene una historia que se remonta al siglo XIII, como ya he dicho antes, y donde su castillo era un importante bastión defensivo del reino nazarí. Y es que si Blas Infante, el gran ideólogo del andalucismo, le dedicaba unas bonitas palabras cada dos por tres, tiene que ser verdad. Pues en las fotos ya luce un pueblo típico andaluz con casas blancas. ¿Y por qué blancas? Pues para que las fachadas reflejen la luz del sol y se mantengan los interiores frescos durante los calurosos veranos. Aunque no podemos olvidarnos del mar.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Así es, Casares, al estar en la Costa del Sol, baña sus playas el mar Mediterráneo con una arena dorada que le caracteriza. Y algunas veces ha nevado en Casares, que es raro por su clima mediterráneo. Os podréis imaginar lo bonita que queda con esa nieve blanca juego de sus casas. Y estaréis pensando, ¿allí qué se come? Pues es típico la frita de cabrito, un tipo de cordero joven cuyas partes se fríen y se aderezan con diferentes especias. Además de destacar su comida, sus parajes naturales son impresionantes. El Parque Natural de los Arcos Nocales rodea el pueblo y es un paraíso para los amantes del senderismo y la observación de las aves.
Los animales
Porque otra de las curiosidades de Casares son las especies de aves. Es un lugar privilegiado para el avistamiento. La Sierra Crestellina, ubicada cerca del pueblo, es hogar de gran cantidad de especies, entre las que destacan los buitres leonados. Es común verlos sobrevolando las montañas y se organizan rutas para disfrutar de su observación. Y no solo ver aves, también puedes hacer algunas rutas de senderismo por sus sierras más cercanas, como la Sierra Crestellina. Y cerca de Casares se encuentra la Sima de los Molinos, una gruta subterránea famosa entre los espeleólogos. Esta cueva tiene formaciones de estalactitas y estalagmitas y es uno de los atractivos naturales menos conocidos del área, perfecto para quienes buscan explorar la naturaleza. En resumen, un pueblo que tiene de todo, que si quieres playa, la tienes, que si prefieres montaña, tranquilo, que también la tienes. ¿Qué te parece, Rosa? ¿Crees que es muy buena opción para este fin de semana?
Oye, pues la verdad es que entre la banda sonora que me has puesto y cómo me lo vendes todo, me da ganas siempre de ir cada fin de semana a cada pueblo que me enseñan. Lo de la cueva me ha parecido súper guay, o sea, se puede visitar.
Sí, sí, se puede visitar y aparte que con todos los pueblos que te he enseñado también nos podemos ir a la playita, sí, a la montaña, la podemos ver aves si quieres.
Qué guay, qué guay. Pues bueno, vete preparando otro más chulo todavía, que cada vez es más difícil superarte porque cada uno que trae es más chulo todavía. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene, Laura.
Muchas gracias.
Bueno, ya tenemos aquí sentada y preparada en nuestro micro a Ángela Arias. Pasamos de un viaje por la provincia a un viaje musical con su sección Detrás de las Letras. ¿Qué tal, Ángela? Te echamos de menos la semana pasada, ¿eh?
Buenas tardes, Rosa. Y la verdad que es que hoy te vengo con un artista que, a pesar de que me gustó muchísimo, aún no os había hablado de él. Se trata de un cantautor, músico y compositor asturiano de música pop y rumba que es considerado como uno de los grandes protagonistas de la escena musical española. Este artista ha conseguido conquistar a su público caminando por la vida con letras que nos invitan a reflexionar sobre el amor, el destino y la vida misma. Os presento a Melendi y su canción Cheque al Portamor.
Educadamente te daría un consejo que probablemente todavía no sabes. El demonio sabe mucho más por viejo.
Melendi dejó el fútbol en 2001 para dedicarse a la música y formó la banda El Bosque de Chirbut. A mediados del 2002, tras la poca popularidad con el grupo, decidió abandonar la banda para comenzar a construir una carrera en solitario. Así fue como lanzó su primer álbum Sin Noticias de Holanda. Desde entonces ha publicado una docena de discos, entre los que destacan Lágrimas Desordenadas y Likes y Cicatrices. Su sencillo Destino o Casualidad se convirtió en un fenómeno con millones de reproducciones. A día de hoy, Melendi es un artista consolidado en España y América Latina, conocido por ese estilo único que lo caracteriza.
Él lava como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio.
Cheque al Portamor es un tema de desamor y crítica a la superficialidad. Se trata de una canción llena de metáforas en las que se puede incluir el propio título, ya que se refiere a un amor que no es auténtico como un cheque falso emitido al portamor.
Con la realidad te vas a dar de bruces. Si piensas que un euro es mejor que un detalle.
Con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que un euro es mejor que un detalle. Esta es una de las frases de la canción de un videoclip que inicia con una escena de conflicto. Una pareja discute mientras la chica, María, es acusada de haber priorizado el dinero sobre sus sentimientos. Después de eso, Melendi aparece tocando el piano y observando la escena. La canción es un consejo directo sobre el valor de lo intangible. Frases como «y ahora vete», «en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas», no es ni más ni menos que esa reflexión sobre la fugacidad de la belleza y la juventud.
Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna de desnuda.
En el videoclip, María vive entre lujos con su nueva pareja, aunque finalmente descubre que es engañada. Se siente sola y decide irse, y así simboliza el fin de una relación vacía. La reflexión de Melendi en esta canción es clara. El amor que se mide en dinero nunca será real ni duradero. Una crítica a quienes buscan seguridad económica sin pensar en la conexión emocional.
Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas.
Frases como "recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo" y la de ese tipo reflejan cómo las decisiones basadas en lo superficial conducen a la desilusión. La canción invita a reflexionar en valorar los pequeños detalles y la sinceridad en el amor, para así evitar las relaciones basadas solo en apariencias.
Y tu caballo ganador se te despeña.
Bueno, y Rosa, después de tratar este tema, este tipo de canciones que reflejan hecho a pecho, ¿tú qué podrías opinar acerca de este tipo de relaciones?
Bueno, pues yo la verdad es que, a ver, yo lo que cuando has dicho que lo de la juventud, lo de la apariencia, todo al final es algo que pasa mucho a día de hoy. No sé si pasaba en la antigüedad porque no lo hemos vivido, pero me encantaría que la gente escuchase Melendi, le hiciera caso a sus letras y fueran relaciones más reales y que al final tanto el dinero, la apariencia son cosas secundarias, al final somos personas y es lo más importante es querernos lo uno a lo otro y la verdad Totalmente. Es que yo no suelo escuchar a Melendi, la verdad, y que hables de él, a ver si te puedo hacer una petición muy personal para la semana que viene. Más animada y sí, a ver si me puedes hablar un poco sobre David Bisbal, por favor.
Vale, perfecto.
Que a mí me encanta. Vale, guapísimo. Así pues será. Nada, nos escuchamos la semana que viene.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:30 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestaña COPE más Málaga. Bueno, y parece que el programa va de viaje. Espe Mendoza está aquí como cada viernes preparada para llevarnos a alguno de sus destinos de ensueño. ¿Qué tal, Espe? ¿Dónde vamos hoy?
Hola, Rosa, ¿qué tal? Pues no sé si lo sabes, pero ya mismo se acerca el Puente de Diciembre, que es desde el viernes 6 de diciembre hasta el lunes 9. Y hoy traigo algunos planes muy chulos para poder viajar un poco este puente y que a nuestros oyentes no les pille el toro organizando su viaje. Así que aquí van algunas ideas para aquellos que quieren hacer algo diferente pero aún no saben el qué. Los destinos de los que voy a hablar hoy son dentro de España, ya que mirando vuelos y tal he podido comprobar de primera mano que los precios en el Puente de Diciembre son bastante caros. Y como humilde estudiante universitaria que soy, se me salen por completo de mi presupuesto. Así que creo que también se salen de nuestros humildes oyentes. Vaya, los precios de los vuelos no bajan de los 150 euros, que eso me parece una pasada. Así que hoy quiero fomentar el turismo nacional, que tenemos lugares muy bonitos en España, así como se acerca la Navidad podemos ahorrar un poquito. Este seguro que a Rosa le encanta, ya que voy a hablar de su querida Granada. Granada es uno de los mejores destinos para el Puente de Diciembre. La Alhambra, con las montañas nevadas de Sierra Nevada de fondo, es imprescindible de visitar. Otro plan es pasear por las calles empedradas del Albaicín y disfrutar de las vistas iluminadas desde el Mirador de San Nicolás. No puede faltar las tapas gratis con cada bebida en los bares, una tradición que hace de Granada el lugar perfecto para turistear y disfrutar de buena comida. En Alsa, la compañía de autobuses, puedes comprar un bono de 3 viajes por 20 euros y ya tienes el viaje en bus a Granada súper económico. Este plan es quizá un poco más elevado en cuanto al bolsillo, pero creo que es algo que puede merecer mucho la pena. El Pirineo aragonés es ideal para los amantes de la naturaleza y los deportes de invierno. En diciembre, sus paisajes nevados parecen de postal y es perfecto para esquiar en estaciones como Formigal o Candanchú. También puedes hacer rutas de senderismo en parques como Ordesa y Monte Perdido, siempre bien preparados. Y después de un día activo, nada mejor que relajarse en las aguas termales de la zona. como las de Panticosa, al norte de Huesca. Puede reservarlo todo con antelación y comparar todos los precios, además de que hay un montón de formas de llegar, tanto en coche como en autobús o incluso avión. Extremadura se siente como una segunda casa y es un plan perfecto para el puente de diciembre. Es un destino diferente y económico, ideal para desconectar del bullicio y disfrutar de paisajes naturales y cascos antiguos únicos. Mi primera recomendación es Cáceres, con su casco antiguo de otra época y rutas propias de Juego de Tronos. También vale la pena visitar Mérida y sus ruinas romanas, o Trujillo, con su hermosa Plaza Mayor y un castillo en lo alto con vistas espectaculares. Y si te gusta la buena comida, no puedes dejar de probar el jamón ibérico, los embutidos o el queso torta del Casar. Es un plan perfecto para hacer una ruta en coche y ver tantos sitios como puedas. Si no, también puedes alquilar alguna casa rural para pasar el fin de más tranquilo, ya que por la zona hay un montón de ofertas. Y bueno, ya por último, y esto creo que es algo un poco personal y decisión de cada uno, también creo que es una muy buena opción, ya que es puente en toda España, ayudar a los afectados por la dana. Es momento de ser solidarios y ayudar a todo aquel que lo necesite. El dinero que tenías pensado gastarte en el viaje puedes utilizarlo para un bien mayor. Son muchos los lugares afectados, pero precisamente aquí en Málaga están los pueblos de Álora, Cártama, Pizarra y el Valle de Abdalajiz, que han sido muy afectados por la catástrofe y necesitan voluntarios. También, si te animas mucho más, puedes ir hasta Valencia a colaborar. Hay muchas asociaciones malagueñas que organizan recogidas de productos y después las llevan hasta allí. Seguro que les encantará contar con más voluntarios. Como he dicho, cada uno aporta lo que buenamente puede y quiere, y la decisión de irse de viaje no es egoísta en vez de voluntario. Pero siempre podemos aportar nuestro granito de arena, sea de la forma que sea.
Qué bonito, Espe. La verdad es que sí. Al final también te digo que la gente que venga a Álora, a Cártama, a ayudar, aparte seguro que conoce un montón de malagueños que son todos muy apañados.
Claro que sí.
Así que ¿por qué irte de viaje a comer jamón? Bueno, está bien también y es algo que bueno, pues el que pueda que lo haga. Pero pudiendo venir a Málaga, conocer a su gente, ayudar a la gente que lo necesita, yo creo que eso tiene que estar por encima
sí,
de todo.
Es un momento necesario ahora.
Y es muy importante que lo diga y que lo recuerde, y que aunque haya pasado ya varias semanas de la lluvia fuerte y la que de verdad... pues fue la que lo rompió todo, que se siga hablando de ello es muy importante, así que Espe, muchísimas gracias
y a ti siempre.
Hasta la semana que viene. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Coronela. Y ahora, para continuar con el programa, y como nunca me puede faltar, tenemos a Javier Cuenca en su sección de literatura para enseñar los libros y sacarnos a todo el lector que llevamos dentro. Javi, ¿cómo está?
Buenas tardes. Pues Rosa, tengo que confesarte una cosa. Esta semana no he tenido la cabeza para ponerme a leer. Tengo lo que se llamaría un bloqueo lector. Y no sé si te acuerdas, pero te dije hace un par de semanas que a mí también me gusta muchísimo ver series en mi tiempo libre. Entonces estaba tranquilamente yo viendo una serie y me di cuenta de que esa serie estaba basada en un libro. Así que esta semana voy a traer series que mucha gente no lo sabe, pero están basadas en un libro.
No sé por qué, sé de qué.
Sí, es lo que iba a decir justo, que yo creo que justamente esta serie te encanta, es Gossip Girl, y son 13 libros, 9 de ellos, sí, 13. 9 de ellos están escritos por Cecily von Siegesar, que es la escritora original, pero 4 de ellos los escribió una autora fantasma cuyo nombre no se conoce. Tengo que advertir también que son bastante diferentes de la serie, sobre todo para tu caso, como los fans de Blair y Chuck, porque
sí,
esa relación es muy, muy escasa en los libros, es algo fugaz. Y igual pasa con Serena y Dan, que es solo los dos, tres primeros libros. En vez de eso, hay un triángulo amoroso entre Serena, Nate y Blair, y hay una rivalidad mayor entre ellas dos. Hay muchos cambios en la trama y la personalidad de los personajes, como Vanessa, que es gótica, es muy diferente. Pero algunos de los puntos clave se mantienen, como Dan siendo escritor. Quizás la diferencia más fuerte es que al final de los libros no se descubre quién es la reina cotilla. The Witcher, la serie protagonizada por Henry Cavill y conocidísima por ser una adaptación del videojuego anónimo, en realidad se basa en un libro, o mejor dicho, unos cuentos. Los mismos que inspiró al juego la saga de Geralt de Rivia o Saga del Brujo. En los años 80 salió la primera de las historias que daría como resultado los 10 libros escritos por Andrzej Sapkowski, un autor polaco. Esos libros cuentan la historia de Geralt de Rivia, uno de los últimos brujos que quedan en el mundo, con el detalle de que, en dicho mundo, los brujos en realidad son cazadores de monstruos y tienen unas habilidades de combate muy superiores. Todos sabemos que El cuento de la criada es una seriaza distópica muy impactante. Se basa en el libro homónimo de 1985 escrito por Margaret Atwood, lo cual me parece sorprendente teniendo en cuenta los tonos oscuros que tiene y el gran peso que tiene la crítica social, sobre todo en temas de derechos de la mujer, cosificación, maltrato. Es muy importante el cómo se critica a los estados autoritarios y la lucha de clases. En este caso creo al 100% que el formato de serie vino muy bien para poder expandir la historia y profundizar en ella. Y supongo que la mayoría de aquí conocéis Dune. Obviamente Dune se basa en los libros escritos por Frank Herbert en 1965, pero eso no es de lo que voy a hablar, y aunque no sea una serie, quería contar que Star Wars, considerada el origen de la ciencia ficción, se basa en gran medida en el libro de Dune. El punto central, la figura del héroe, está destinado a liderar una resistencia contra un imperio opresor, que es el mismo, pero eso es algo común. Ambos protagonistas guardan una relación con el villano que conocen de primeras. Luego, en ambas, aparece la especia, aunque con matices que las diferencian. Arrakis en Dune y Tatooine en Star Wars, planetas desérticos con pueblos nómadas. Las Bene Gesserit y los Jedi, ambos con habilidades especiales. Y podría seguir porque el autor, Frank Herbert, encontró hasta 16 puntos en común entre su libro y las primeras películas de Star Wars. Bueno, Rosa, creo que está bien traer de vez en cuando algo diferente. Lo siento mucho por los fans de Star Wars que no sabían nada de esto, pero creo que es importante que todos sepamos que la ciencia ficción como la conocemos hoy en día tiene su origen en Dune.
Ha sido súper interesante, lo último no tenía ni idea, porque yo ya de por sí de Star Wars tampoco es que entienda mucho, pero es que también lo de Gossip Girl tampoco tenía ni idea. O sea, algo me sonaba, pero y que la gente suele decir, el libro siempre es mejor que la serie, pero yo creo que en este caso la serie es mejor que el libro.
Sí, en el caso de Gossip Girl sí.
Pues me ha encantado que me traiga algo diferente, hemos aprendido un montón, así que puedes traerme algo parecido la semana que viene.
Sí.
Venga, nos escuchamos. Ahora ya llega Lere Eyene con su sección de cocina. Sacas todos papel y boli para apuntar la receta que nos trae. ¿Qué tal, Lere?
Hola, Rosa, muy buenas tardes. Pues mira, qué pena porque yo no traigo receta de cocina, pero sí que traigo algo muy importante e interesante para los jóvenes. Es muy importante, ¿vale? Y son tips, ¿vale? Algunos de estos tips ya los conocéis y otros no. Así que aquí os dejo 4 tips para tener una cocina saludable y ordenada. No tendré One Dance, pero sí el primer tip. Ensucio y limpio. Este es súper importante. Cuando cocinamos, muchas veces se nos acumulan los platos sucios y los utensilios de cocina. Después nos entra pereza y no hay ganas de limpiar. Pues para evitar esto, haz lo siguiente. Todo utensilio que ya has utilizado, nada más acabar, lo limpias. Si has terminado de trocear los ingredientes, pues lavas el cuchillo y la tabla. Igual con todo lo demás. Así, para cuando termines de cocinar, tendrás la cocina limpia y solo tendrás que fregar los platos de la comida. Como dice Dua Lipa, regla número 2. Desinfectar y limpiar las esponjas de cocina. Esto es sumamente importante, ya que en las esponjas de cocina, debido a la humedad y el resto de comida, se acumulan bacterias y microorganismos dañinos. La desinfección se hace con vinagre blanco y agua caliente. En una taza pequeña hierves agua y le agregas la misma cantidad de vinagre blanco. Sumerge la esponja y durante 20 minutos la dejas dentro. Pasado este tiempo, quitas la esponja y lo estrujas para quitar toda la suciedad. Diréis, ¿por qué vinagre blanco? Pues porque es un producto natural para desinfectar tus esponjas de cocina. Debido a su concentración de ácidos orgánicos, altera el ambiente de quienes necesitan los microorganismos para proliferar. Además, elimina olores y restos de grasas. Dame más. Sí, sí, yo te iba a dar más tip, no te preocupes. Y para este tip quiero hacer una pregunta, Rosita. Tú, cuando haces el arroz, ¿qué sueles hacer? ¿Lo lavas antes o no lo lavas?
Pues mira, depende de la época, ¿eh? Porque cada vez que hago arroz siempre me veo un vídeo en YouTube porque nunca me acuerdo bien cómo es y últimamente la verdad es que no lo estoy ni lavando porque lo lavo y me quedo igual. La verdad, ahora me va a decir tú, lava el arroz. Bueno, pues
Rosa,
te escucho.
Muy mal, muy mal. Y te voy a decir por qué. es muy importante lavar el arroz porque el arroz tiene almidón,
sí,
y eso es muy tóxico para el cuerpo. Así que cuando lavamos el arroz, reducimos la cantidad de almidón que hay en el arroz, ¿vale? Es muy importante. Y no solo eso, el arroz también tiene plásticos.
¿Plásticos?
Sí, microplásticos.
¿Que si no lo lavas te los comes?
Claro. Entonces, al lavar el arroz, reduces más o menos un 20% del plástico que tiene ese arroz.
Ah, bueno, ¿vale? Claro. ¿Y cómo lo lavas? ¿Cuánto lo lavas? ¿Le echas en agua?
Perfecto, ahora te voy a explicar.
¿Ahora?
Mira, sí, ya se adelanta, qué rápida eres. Cuando va que lave el arroz, yo lo que hago, lo hago en tres veces, ¿vale?
Sí.
En un bol, grande o pequeño, depende qué cantidad de arroz vayas a hacer, ¿vale? Grande o pequeño, pones arroz con agua caliente del grifo.
Sí.
Lo lavas con la mano, lo enjuagas, luego este agua lo echas y así lo haces tres veces hasta que salga el agua un poco blanca. Porque
sí.
Transparente. Sí, porque
claro,
si es blanco, eso es el almidón.
Ah.
Cuando el agua sea transparente, que está limpia, ¿vale? Uh-huh. Importante. Pero eso sí, si vas a cocinar risotto o paella, no hay que lavar el arroz.
No se lava y te come los microplásticos.
Exactamente.
Y te lo comes, da igual.
Pero he visto que no, que para risotto y paella no se lava, sí, el arroz porque si no se quiere. Y lo que tú has comentado antes de cuando lavas el arroz o no, si te pone un poco pastoso,
sí,
no es por lavar el arroz, es por la técnica que haces para cubrir el arroz, que luego te explicaré. Uh-huh. Hay una técnica especial que te hace que el arroz no sea pastoso. Uno, dos, tres, cuatro y último tip. Y es el don de reciclar el aceite usado. Lamentablemente es muy frecuente tirarlo por el fregadero, pero este es un grave error. El aceite doméstico usado puede causar importantes daños al medio ambiente. Atasca tuberías, alcantarillados, contamina ríos y océanos, además que es muy malo para los peces. Lo mejor que puedes hacer es, una vez freído el aceite, guardarlo en un recipiente de vidrio, taparlo y luego lo llevas a un punto limpio. Es lo más importante, que en todos los bares hay un punto limpio seguramente, así que reciclamos el aceite.
Eso es todo. Ya me he quedado con ganas de escuchar más cosas.
Os traeré más tips.
La semana que viene me traen más cosas, porque yo no lavo el arroz y ahora me estoy enterando de que estoy comiendo microplástico y eso no puede ser.
No. De hecho, es un estudio que se demostró que hay microplástico en la comida y el arroz es uno de ellos. Es muy importante tenerlo.
Qué interesante.
También, sí.
Pues sí, pues además para la gente que somos estudiantes y nos tenemos que buscar nosotros la habichuela, muy interesante que nos traigan más tips para la semana que viene, ¿vale? Yo estaré la primera escuchándote.
Perfecto, Rosa, muchas gracias. Vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo
ten, yeah, y por la pen. Tana no me ven porque soy el que maneja el fucking trend. Bueno, se estrenaron la semana pasada y repiten en los micros de Escuela de Radio Campuma Guillermo Durán y Jorge García. Su sección 5 minutos de fama seguro que no deja indiferente a ninguno. ¿Qué tal, chico?
Bien, Rosa.
Aquí andamos.
Pues después de hablar intensamente de la fama, hemos pensado que los 5 minutos de fama de hoy se lo vamos a dedicar al amor.
Pero no hablamos de cualquier amor, no. Hoy compararemos el amor de antes, el de nuestros abuelos, el que duraba toda la vida, con el amor de ahora, que a veces parece durar menos que un wifi lento, Guillermo.
Madre mía, Jorge, a ver, los chistes vamos a ir mejorándolos, ¿eh? Lanzo ahora esta pregunta a los oyentes, o sea, ¿no crees que el amor de antes era como más serio? Lo de nuestros abuelos era más como más de por vida.
El amor de antes era como una novela épica, todo con calma, esto era todo más lento. No tenían WhatsApp, no tenían Instagram para ver si alguien te cotilleaba y te dejaban en visto. Aunque no todo era perfecto, Guillermo, no todo era perfecto. ¿Había más paciencia? Sí. O sea, si algo no iba bien, se resolvía con más tiempo.
Claro, es que precisamente eso es lo que no tenemos. Tiempo. Ni paciencia tampoco.
Totalmente. Ahora los jóvenes no tenemos paciencia. Si una relación no va al ritmo que queremos, nos hartamos y ¡pum! Un deslizar y a la izquierda.
Eso es como lo del match este de Tinder, ¿no? Tú tienes pinta de haberlo utilizado, ¿eh?
Anda, Guillermo, tú también. Un like, un mensaje allá, y si no nos gusta, hay 10 más esperándote la próxima notificación.
Oye, pero que un día, hoy en día, un primer mensaje puede ser, oye, ¿qué tal? O ya si eres muy atrevido, oye, ¿qué tal? Guapa. Y en ese momento ya estamos diciendo si esa persona puede ser nuestra media naranja, o si simplemente nos vamos a quedar con la manzana podrida, por llamarlo de alguna manera, y cambiarla por otra al minuto siguiente. Que, por cierto, yo no sé qué opina la gente, pero yo eso de la media naranja, el término ese no creo mucho. Pero bueno, eso ya es para otro viernes de reflexión. Bueno, pero ahora para entender mejor esto del amor, hemos salido en pleno centro de Málaga a preguntar, y esto es lo que nos ha dicho un grupo de señoras sobre la diferencia entre el deseo y el amor.
Muy distinto es el deseo y muy distinto es el amor. Es que lo confundimos. Entonces, por amor, eres capaz de sacrificarte lo que haga falta. Por deseo, ¿no? amor de siempre ha sido tolerancia, paciencia,
hablar mucho,
dar de ti con proyección al otro, y eso hoy en día no.
¿Tú qué piensas, Jorge? ¿Lleva razón las señoras? ¿Hay diferencia entre el deseo y el amor?
Mira, te voy a decir una cosa, Guillermo. El amor tiene parte de deseo, y sin el deseo creo que no habría amor.
Bueno, de todas formas, esto no se queda así. Claro, también queremos la opinión de nosotros, de los jóvenes.
Pues obviamente porque no nos gusta estar atados a nada ni a nadie. Es que por no durar, no duramos ni en la carrera.
Esta chica es más directa, ¿eh? Parece que se le rompió el amor.
Aquel tan grandioso pudo existir tanta belleza.
Jorge, aquí has estado ágil, ¿eh? Has estado ágil con la broma, muy bien llevado, esta sí. Bueno, eso también es la opinión de ella, claro. Oye, que las relaciones de hoy en día también tienen lo suyo, para bien, digo. Ahora se habla mucho más de lo que realmente queremos, de lo que necesitamos, de lo que buscamos. O sea, los jóvenes hoy sabemos más eso, de lo que queremos, o al menos intentamos saberlo. Si no hay química, pues no pasa nada. Aunque es verdad que la comunicación o el poco aguante es importante, por lo menos esto nos decía otro chico.
Yo sigo pensando que el amor, y no el de antes, sino el amor en general, existe, y que una de las causas que puede ser que ahora no duren tanto es porque la gente a la primera discusión que hay tira la toalla en vez de luchar, como se ha hecho siempre, por la relación.
Es verdad lo que dice, aunque también es cierto que la gente no se queda tanto en una relación por compromiso, sino por lo que realmente aporta esa relación a su vida. Si el amor es real, es real, aunque dure 3 meses o 3 años.
A ver, yo creo que el amor es verdad que ha cambiado, pero no significa que el de antes es que fuera mejor y el que ahora sea peor. Es solo diferente, es más abierto, más libre, quizá más directo, pero también a veces es más rápido, que es lo que estamos diciendo.
Lo que necesitamos aprender de todo esto es que como el amor no tiene manual, cada uno lo vive a su manera.
Claro, bueno, no sé qué opinar de esto la gente que nos escucha, pero hubo una reflexión que sí que nos sorprendió cuando preguntamos por Calle Larios sobre el amor. Escuchen.
Lo que pasa es que no nos olvidamos del amor. Y te voy a decir el porqué. Porque ¿qué es lo único que es amor? Lo único que es amor es Dios. Si no cree en Dios, jamás tendrá amor.
Tal cual, como dice este señor, el amor es como Dios. Puede estar en todos lados y cuando menos te lo esperas, te llega.
Pues ya está. Según entre lo que ha dicho Dios, el Señor, Rosa, ¿tú qué opinas? ¿Hay amor hoy en día?
A mí me ha encantado la sección, la verdad. Pues bueno, también es verdad que si nos remontamos a hace unos cuantos años era más complicado el tema del divorcio y todo eso, por eso también es verdad que había parejas que duraban más, pero yo sí creo que a día de hoy hay poquita gente que vive el amor de verdad y que debería de haber más, porque claro, a día de hoy que si con Tinder, que si con las redes sociales es todo más fácil, coge, sales de fiesta, tal cual. Lo importante es un amor de verdad, y lo último que habéis dicho, que al final te llega, que puede estar en una, puede estar en otra, pero al final el amor te llega, y yo voy a creer en eso, porque como no crea en eso ya yo no sé sé qué voy a hacer. Así que oye, muy interesante, y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Y ya son casi las 5 y para terminar el programa tenemos de vuelta a Laura Rubio con su sección de redes. Ya te echábamos de menos, Laura, ¿qué nos trae hoy?
Muy buenas, Rosa, yo también os echaba mucho de menos y tenía ganas de volver por aquí y adentraros en este mundo virtual. Hoy vengo además un poco contradictoria, ya que mi sección es de redes, pero las noticias que traigo critican un poco la función de estas. Pero como creo que todos estamos de acuerdo en que hay que regularlas y limitarlas, nos va a venir bien escucharlas. Así que nada, ya me dirás qué te parece. ¡Comenzamos! El gobierno de Australia anunció el pasado jueves que busca limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años con una propuesta legislativa para mitigar los problemas de salud mental de los niños y adolescentes. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, que ya había anunciado en septiembre pasado su intención de limitar el acceso de los menores a las redes sociales y otras plataformas digitales, desveló que la edad mínima será de 16 años. El proyecto de ley, que podría llegar al Parlamento en las próximas semanas y entraría en vigor 12 meses después de ser aprobada, no excluirá a los menores de 16 años que ya tienen cuentas en las redes sociales ni a los que cuentan con el consentimiento de los padres. Además, este ha comparado la medida con la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de 18, ya que lo justifica con que también es un problema de salud.
Rosa, ¿tú crees que esto también es como lo de prohibir el alcohol a menores de 18? ¿No puedes tener redes, tampoco puedes beber alcohol?
Sí, sí, sí. Yo siempre que me traiga algo de que la gente menor no tenga redes sociales, lo voy a apoyar, la verdad, porque hacemos muchas tonterías. Luego, que si cuando teníamos 20, mira las fotos que subíamos, mejor que no.
Mira que todas hemos tenido, pero está bien que a veces nos hubiesen dicho, para un poco, no hagas eso. Bueno, pues la siguiente noticia es una nueva red social que promete frenar la toxicidad y se llama Uploadable. Creo que se pronuncia así, vaya. El modelo no dista del funcionamiento de Instagram, al que ya superó en sus inicios, y otras redes sociales, con una fuente de contenido donde se distribuyen las publicaciones. Uploadable se centrará en facilitar el conocimiento, el reconocimiento y el intercambio de experiencias que los usuarios aprecian, de manera que otros puedan repetirlas. En este sentido, si alguien busca un paisaje, por ejemplo, verán publicaciones de paisajes para acercarles a las que más le gusten. En este caso concreto, las publicaciones serán aplaudibles, como su propio nombre indica. Su creador explica que en lugar de publicaciones tóxicas y superficiales, que ofrecen poco valor más allá de cómo se ve la foto o el usuario, las publicaciones aplaudibles reconocerán específicamente las experiencias que los usuarios aman o aprecian, ha confirmado su creador. Uno de los grandes problemas de las redes es el scroll infinito, el cual se refiere a bajar la pantalla y recibir contenido constantemente. Cuanto más bajas, más contenido habrá, creando un vicio que hace que no te despegues de la pantalla. Eso evidentemente genera una adicción, pero en España ya se pretende frenar esto. El PSOE presentó hace unos días una proposición no de ley para ponerle fin a estos patrones oscuros que están ejerciendo las aplicaciones de redes sociales. Desde el Grupo Parlamentario Socialista se han propuesto varios puntos. En primer lugar, se pretende aplacar el problema a través del conocimiento y por ello se quiere crear programas de formación para las familias sobre los peligros del abuso de las redes sociales y cómo se puede gestionar su uso. Al mismo tiempo, se quiere detectar y aplacar todas las funciones que estas plataformas tengan para captar la atención de los usuarios y monetizar sus datos. Y ya de paso, prohibir herramientas como el scroll infinito, las notificaciones en tiempo real o la reproducción de vídeos automática que provocan que pasen tanto tiempo conectados bajo una nueva normativa, que obligue a los servicios de redes sociales a ser éticos por defecto y que renuncien a usar estos patrones oscuros. No sabemos si esto saldrá adelante, pero creo que nos vendría bien para darnos un respiro y que algo nos obliga a levantar la cabeza de nuestras pantallas. Rosa, ¿tú qué estás, a favor o en contra? Aunque ya creo que sé tu respuesta.
Yo estoy súper a favor, pero porque yo creo que el scroll infinito, ¿no?, que no tenía nombre, pero ahora ya le he puesto nombre, es un problema que tengo yo, vamos. Pero vamos, yo creo, y la mayoría de gente que tengamos TikTok, que pone y dice, venga, voy a parar un poquito, veo TikTok, y empieza a bajar, a bajar, a bajar. Además, por el tema del algoritmo, de que te van poniendo vídeos parecidos a los que te has quedado antes, o sea que eso es horrible. Vamos, ¿a ti te pasa o...?
Sí, sí, me pasa. Yo creo que a todas las personas que tengamos TikTok o redes sociales, porque en Instagram es verdad que sí que te pone, has llegado al límite de las publicaciones.
Claro,
y dices,
ahí ya
uy,
ya
he bajado mucho la pantalla. Pero en TikTok es que empiezas a bajar, dan me gusta, comparte, y es como que entra en un vicio que de pronto dices, ha pasado media hora y no he hecho nada con mi vida.
Claro, es importante que se pongan medidas porque el tiempo además nos pasa a los jóvenes, que somos los que tenemos que gastar nuestro tiempo en hacer cosas grandes y en hacer cosas importantes y no estar tanto tiempo viendo TikTok, salvo que sea para tú crear tu contenido y hacer algo, ¿no? Por lo menos.
Eso, pues, cada uno que tenga su iniciativa.
Pues la verdad es que ha sido una sección súper interesante. Me encanta que siempre traiga redes, pero que traiga la realidad, ¿no? De...
Sí, sí, criticar un poquito también, que no todo en redes es perfecto y maravilloso.
Bueno, pues a ver si nos prepara algo así de guay para la semana que viene. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rosa.
Bueno, media hora para terminar y empezar el fin de a lo grande, no lo digo yo, lo dicen los 40 Music Awards, la mejor colaboración de música urbana, con Miloba de Baki Ali y Mike Towers. Os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Con ella es que yo me enfoco. Yo no sé si fue que el universo conspiró o si fue el destino lo que sé que me inspiró. Pero me puse pa' ella la que me tiró.